Gente Radio, tu día. Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en Gente Radio, en la programación religiosa como todos los lunes, sintonía con la Iglesia y removiendo un poco lo que está pasando en nuestra sociedad, pero mirándolo siempre desde un punto de vista cristiano, con nuestra fe. ¿Cómo podemos nosotros actuar en este mundo que, en el cual Dios nos ha puesto y de conflictivo? Yo creo que se está pasando un poco. Pero bueno, pero también tenemos una madre extraordinaria que celebramos ayer su fiesta de la Inmaculada Concepción, nada menos que nuestra patrona. Hoy contamos con Vicente, como siempre. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos, todos. Y bueno, con la alegría de seguir celebrando un Adviento y sobre todo reforzado por la Inmaculada, ¿eh? Claro. Que eso ya es bueno, el sumo.
Bien, buenas noches, Asier, que un joven que tenemos también desde Ciudad Real que quiere participar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches a ti también.
Venga, pues de aquí hablemos. Y también conmigo se encuentra Juan Manuel, que está visitando pues a su familia y ya pues se nos va, pero bueno, hoy ha querido estar también con nosotros. Buenas noches, Juan
Buenas
Manuel.
Buenas noches, Padre Andrés, Vicente y Asier.
Vale.
Hola,
vale.
¿Qué tal? Buenas.
Y vamos a hablar un poquitico de la parte, digamos, un poco histórica de la fiesta de ayer, que es nada menos que nuestra patrona. Y como tenemos un técnico aquí entre nosotros, que es Juan Manuel, que conoce todo eso bien, se lo vamos a decir. ¿Cuándo empieza a vivir aquí en España la figura de la Virgen Inmaculada?
Pues en primer lugar lo que tengo que hacer es aclarar que tú, precisamente con un escrito especial que me enseñaste, fuiste el primero que me indicó los orígenes en España, porque yo no lo sabía. Es decir, las primeras declaraciones de Bamba, del rey Visigodo Bamba, y luego su sucesor Ervigio.
Estamos en el siglo VII,
Esto es en el siglo VII, sí.
Estamos en el siglo VII, la iglesia visigoda.
Exactamente, es decir, un siglo después prácticamente de la época de la conversión de Recaredo, es decir, claro, con el martirio de San Hermenegildo y la persecución que había hecho su padre Leovigildo, o sea que, y la conversión de Recaredo en el Concilio de Toledo, o sea que eso estaba claro. Entonces, esto es una cosa que se remonta a aquellas épocas. La cuestión más importante de todo está en que todos los santos han coincidido en que, por supuesto, en comparación de santidad, todos los santos, digamos, palidecen ante la llena de gracia. Es decir, el ángel la saluda como Ave María, gracia plena. Todos los santos, entre ellos los grandes marianos, como por ejemplo San Bernardo, y por supuesto también, aunque la gente se piensa que por la oposición al dogma no lo era, pero hay unas páginas verdaderamente maravillosas escritas también por Santo Tomás de Aquino, pero auténticamente maravillosas. El problema que había...
Y San Ildefonso no me dices nada.
Sí, bueno, eso sí, también, bueno, todas las cosas que hay alrededor, el mismo regalo de la casulla evidentemente marca una trayectoria muy importante.
Estamos en el siglo VII.
Exactamente. Pero la cuestión estriba en que el problema no era un problema de aceptar o no aceptar la grandeza de la Virgen. El problema era cómo se explicaba racionalmente, teológicamente, ese misterio. Entonces la cuestión está en que todos los santos tenían que... Siempre se había dicho ya desde el tiempo, vamos, prácticamente desde el Nuevo Testamento, se está diciendo que por un hombre entró el pecado en el mundo, por Adán, y otro entra la salvación, que es Jesús. Ahora bien, la cuestión estriba en que Cristo redime absolutamente a todo el mundo. La pregunta es, si redime a todo el mundo, ¿cómo es posible que la Inmaculada Concepción, es decir, antes de nacer Jesús en este mundo, en su naturaleza humana, cómo era posible que se le aplicara la redención que Cristo hace en el año 33 de su vida, alrededor del 33?
Sí, pero Jesucristo nos dice el credo que es verdadero Dios y verdadero hombre.
Claro, no, si la cuestión no es esa, la cuestión es cómo es posible que antes de cumplirse la redención, es decir, lo que se llama, hay, digamos, tres leyes, ley natural, ley escrita y ley de gracia. Y la ley de gracia se instaura precisamente no cuando nace Cristo, eso es la plenitud de los tiempos. Cuando nace Cristo, no, es cuando culmina la redención en el Calvario, es cuando empieza la ley de gracia. Curiosamente, sin embargo, la víspera, es decir, en la Santa Cena, Él instituye la Eucaristía. Y la Eucaristía es el sacramento que es el mismo de la redención, es decir, es la muerte de Cristo.
Los sacramentos, un momento, son los siete medios que Dios nos ha puesto ahora a nosotros para vivir nuestro encuentro con Él y de comunicarnos la salvación.
Exactamente, pero entonces, según ese planteamiento, teológicamente, una de dos, o la Virgen no era inmaculada o la Virgen no había participado de la redención de Cristo. Entonces, aquí lo que sucede es que los franciscanos, por supuesto, el pueblo de Dios se anticipa, por supuesto, siempre a los teólogos. Y entonces el pueblo de Dios canta, venera y proclama a los cuatro vientos la Inmaculada Concepción. Pero no hay explicación teológica, es decir, faltan los argumentos teológicos convincentes que expliquen ese dogma.
Sí, pero ya lo tenemos con Dulce Scoto.
Sí, sí, claro, pero eso es contemporáneo de Santo Tomás. Es decir,
la preventiva... Estamos hablando del siglo XIII.
Claro, pero es la prevención, es decir, Cristo, mejor dicho, la Virgen es redimida por Cristo porque de manera preventiva el Espíritu Santo le aplica la redención.
Claro.
De manera preventiva, es decir, una cosa que solo podía hacer Dios.
Claro.
Pero que los teólogos, hasta Dulce Scoto, no consiguen encontrar la palabra, la explicación teológica convincente. Por eso hay páginas tan maravillosas, bueno, pero, de San Bernardo.
Y después nosotros, en España, ¿cómo ha ido esa trayectoria?
Eso es una cosa muy curiosa porque lo primero que sucede es que, por ejemplo, en España, por supuesto, todo esto estamos hablando antes del dogma que es en el siglo XIX. La cuestión está en que todos los grandes reyes españoles, los grandes reyes austrias, se proclaman defensores de la Concepción Inmaculada de la Virgen. Lo que sucede es que, claro, por ejemplo, vamos a ver a mediados del siglo XVI, vemos que cuando instituye, empiezan los estudios de los jesuitas, San Ignacio dice textualmente que se siga en todo a Santo Tomás de Aquino, excepto en lo referente a la Inmaculada Concepción. Es decir, hay que obedecerlo en todo, menos en la Inmaculada Concepción. Luego también está que las grandes universidades españolas, comenzando por la de Salamanca, todas, para impartir los grados, exigen que el doctorando, el que va a ser maestro de leyes o que va a ser maestro de teología, todos tienen que prometer, jurar solemnemente, que van a defender la Inmaculada Concepción. No el dogma, cuidado, vuelvo a repetir que el dogma es en el siglo XIX, pero que van a defender la Inmaculada Concepción. Y otra cosa muy curiosa es que, por ejemplo, la Orden de Santiago establece también, yo esto lo conozco porque yo estudié en el seminario de Uclés, y por eso, lógicamente, que era cabeza de Santiago, y por eso yo lo aprendí bien. Los caballeros de la Orden de Santiago siempre tenían que prometer, además de los votos correspondientes a las órdenes militares, un voto más, que era defender la Inmaculada Concepción.
Bueno, y entonces, ¿quién es el que nos da, qué papa nos da ya el patronazgo oficial aquí para España?
Ese creo que es Clemente VII, Clemente VIII, es en el año, me parece que en 1664.
1664. Decir,
después de la muerte de Felipe IV, ya en, digamos, en, sí. No sé, yo creo que es todavía la regencia de la madre de Carlos II, creo.
Sí, ahí fue. Claro, desde entonces ya. Y el Papa oficialmente acepta esta petición que le han hecho, que le ha hecho Felipe IV, de que haga a la Virgen patrona, su Inmaculada Concepción, patrona de España.
Sí.
Y patrona de también, esto yo creo que se lo sabe Vicente, ¿por qué también es patrona de la infantería?
Bueno, hubo una batalla en Gempel hace mucho tiempo con los tercios.
Sí.
De Flandes, y allí parece que había muy poca gente en la tropa española, y al contrario en las tropas de los estados de Orange, y me parece que fue un milagro el que salieran ganando allí. No sé si me equivoco.
Bueno, pues nosotros seguimos. Entonces, sí. Fijaros, después de esta batalla, dicen allí los holandeses, dice, Dios es español. Anda ya. Bueno, qué cosas que pasan por ahí.
Y cuando España se convierta en otra cosa, que no, pues, ¿qué tendremos que hacer? Quitarle la nacionalidad a Dios.
Pues vamos a ver cómo sigue así.
Yo creo que se la estamos
quitando. Como sigue así el gobierno que tenemos, no lo van a quitar, seguro.
Sin necesidad de los protestantes, al contrario.
Muy bien, pues y ya la declaración oficial de dogma, de la Iglesia Católica, nos viene con Pío IX en el 1854, pero ya ha habido la declaración de la Virgen en la medalla milagrosa, o María sin pecado concebida, pero inmediatamente después de esta declaración del dogma viene Lourdes diciendo a la Virgen en la última aparición a Bernardita, le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. De ahí, pues que después de haber hablado el Papa y refrendado por la Virgen, ya no tiene que tener ninguna duda por parte nuestra. Bueno, pues nuestra patrona, ¿eh? Así que, y además nuestra patrona, que es nada menos que la Madre de Dios también, fijaros.
Sí, además. Sí.
Ah, además. Sí,
sí. Valga además también para los oyentes una
también,
pequeña...
Claro.
Digo que valga una pequeña referencia también para los oyentes que sepan que nosotros aquí estamos hablando en el Puerto de la Cruz, pero que, digamos, junto al parque al Puerto de la Cruz está la Orotava. Sí. Y precisamente se cierra el día 15 de diciembre el año jubilar de la Inmaculada Concepción de la parroquia de la Concepción de aquí de la Orotava. Motivo en los 200 años en que, desde que llegó la imagen, digamos, cuyo patronazgo ostenta precisamente de esa parroquia aquí de la Orotava.
Sí, nuestro vicario.
Y que tuve la fortuna inmensa de escuchar ayer en un maravilloso coro que cantó una misa de Gounod, y con un coro, vuelvo a repetir, maravilloso, y una espléndida homilía que impartió el párroco.
Honorio.
Maravilloso, sí.
Sí, don Honorio,
estupendo.
Que es nuestro vicario de esta zona norte. Sí. Bien, pues, y también ya que termina el día 15, pues aprovechar todo lo que podáis para ir a ganar la indulgencia allí en la parroquia de la Concepción de la Orotava, entrando por la puerta del perdón, que se llama así, la puerta jubilar. Después, para ganar las indulgencias hay que haberse confesado o confesarse inmediatamente, pronto, en la Santa Misa ofrecida con la comunión, un credo y también la oración por el Papa, el Padre Nuestro. Así que podéis ganar la indulgencia ahí también. Bueno, pues seguimos allí con noticias y tenemos la preocupación de todo lo que está pasando en Siria y en Irak y de todo esto. Fijaros, concretamente en Irak, hace escasamente unos 12, 13 años, teníamos un 44% de la población que era católica. En este momento estamos llegando, y en Siria, estamos llegando escasamente a un 3% de la población. Todas estas guerras están haciendo desaparecer el cristianismo en esa región. Lo cual el Papa nos ha pedido que recemos, porque este nuevo gobierno, pues nada menos que de Al Qaeda que ha cogido ahora el mando, adivina por dónde nos va a llevar esta situación. Sobre todo luchando abiertamente contra la Iglesia. Esto lo tenemos muy claro. Nos decía el obispo de allí, de Alepo, que la situación estaba muy seria. Decía, los hospitales están saturados y el miedo es generalizado en toda la gente. ¿Y qué está pasando? Que todo el mundo católico está huyendo, pues, a otros sitios. Y fijaros que Irak, concretamente, y esa zona de ahí, son los últimos que están hablando el arameo, que era la lengua de Jesucristo y de la Virgen María. Y está desapareciendo esto de ahí, ¿eh? Irak,
bueno,
pues
es una
podemos
historia
decir que es el lugar
desaparición.
donde inicia el pueblo de Dios con Abraham y todo aquello.
Sí, efectivamente. Y además es que hay la destrucción desde aquellas guerras del Irak, pues ha sido tremenda, vamos. Hasta los budistas han sufrido en la guerra aquella. Y siguen, ahora nos toca a nosotros en directo y a otros pueblos también, porque el asunto viene de lejos, ¿eh? Esa zona no ha estado en paz desde hace 30 o 40 años, de verdad. O sea, algo grave y bueno, pues ahí está la ONU, que no quiere resolver problemas de verdad. Como siempre, le echamos la culpa. Claro, ¿quién tiene poder en el mundo? Aparte de Dios, que es el que dirige la historia, creemos firmemente en eso, y esto puede ser aviso siempre para que mejoremos las relaciones humanas, las relaciones entre los pueblos. Pero ¿quién tiene el poder hoy? La Iglesia hace lo que puede, da dinero, da gente, hace mártires, se calla en las persecuciones, sufre en silencio muchas veces. No es una denunciadora de todo lo injusto, como si tuviera un prurito justiciero. Pero ahí está la situación. ¿A quién se le echa la culpa? Claro, a la inoperancia, a la gente que consiente, la justicia mundial consiente a los fabricantes de armas, las grandes empresas, pues que en lugar de trabajar por la salud y la satisfacción de los pocos derechos humanos necesarios, pues los invierta en destrucción, en máquinas de
Bien,
destrucción. Es tremendo.
pero no te quejes de lo que están haciendo allá, porque ahora vamos a tener una misa funeral oficial del Estado y no va a participar nuestro presidente. ¿Qué te parece a ti, Juan Manuel, eso?
Bueno, es propio, otra cosa sería inconcebible.
Por.
Ya lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, es un cobarde.
Es que es un cobarde. Es que
Lógicamente lo
lo que
defines.
nos extraña es cómo estamos aguantando este presidente en el gobierno. No sé, o es que estamos alelaos o en los cerros de Úbeda o yo qué sé dónde estamos. Bueno,
Bueno,
este presidente
también
es
se puede decir que
impresentable,
tenemos el presidente.
impresentable,
No,
y
no.
ahora pues nada.
Tenemos el
Va a ir
presidente.
el rey, yo sé, y va a mandar tres ministros suyos, pues que de la misma caterva, y que pues que ¿cómo se van a verse representados y apoyados los valencianos con todo lo que está haciendo este presidente nuestro? Porque dice que lo arregle la situación, que lo arregle el Partido Popular que está gobernando en Valencia, no él. Que le pidan, y que le pidan. Esto es un indeseable y un impresentable. ¿No te parece
Pues
eso a ti, Vicente?
sí, ya tantas veces hablamos de la falsedad de este hombre que, bueno, parece que representa todas nuestras posibilidades de falsificarnos todos los españoles, porque en realidad es un emblema de lo que España se niega a sí misma. Es decir, impresentable la figura de todos. Le echamos nuestras culpas, pero él no hace nada por sacudírselas ni por mejorarlas. No
No.
nos mejora mucho, que yo sepa. No hace más que promesas que luego no se mantienen, ¿eh? Y no digo los efectos, no solamente en lo último que ha pasado y en el trato a la gente, sino viene de lejos ya. ¿Qué vamos a decir de este presidente? Pues que Dios nos ampare y que pronto nos ayude a prescindir de él.
Eso, y Asier, ¿qué nos podía decir, que joven como es, la respuesta que los jóvenes han dado en la ayuda a la solución de este problema a tantas familias? ¿Qué nos dices, Asier?
Hombre, la juventud al final existe como una creencia en la sociedad de que la juventud vive alelada, es inoperante. Hay una parte de la juventud que vive así, vive adocenada por el mundo que nos rodea, porque lo tenemos todo a mano. Pero hay otra parte que cree todavía que el trabajo, el ganarse la vida, depende también de uno mismo, no solo depende de lo que me pueda dar el Estado. Entonces, se ha ido a Valencia, está trabajando en Valencia. Y hay también una buena parte de la juventud que la está recuperando la Iglesia, que está volviendo a la Iglesia, que es lo que necesita España. España tiene, pues, los políticos que tiene, por el simple hecho de que se ha ido olvidando poco a poco de Dios. Entonces, al olvidarse de Dios, también eso se refleja en la forma de hacer, porque uno no actúa igual cuando cree en Dios que cuando se está olvidando de Dios.
Claro que
Entonces
no.
tenemos lo que nos merecemos.
Claro.
Pero en
Pero
fin,
por
yo
eso
veo un...
confirmo lo que estás diciendo Asier, precisamente porque creo que la juventud española se ha reflejado perfectamente en ese voluntariado de la DANA.
Oye, que todavía están trabajando, ¿eh? Y que todavía está llegando mucha gente a ayudar, a limpiar las casas de particulares, a atender a tantos ancianos que vivían solos, a llevarles la comida. Bueno, es maravilloso lo que han estado haciendo, ¿eh?
Sí, no hay que olvidar tampoco que, claro, que hay muchos jóvenes que incluso han renunciado en parte a los estudios y a todo para poder ayudar, pero claro, lógicamente se impone, sobre todo el tema de los estudios, se impone ahora ya en la inmediatez de los exámenes de las evaluaciones.
Bueno, ¿y qué diríamos allá de nuestra ministra de la Guerra, allí del Ejército, que ella justificaba incluso no haber enviado inmediatamente a los soldados para que pudieran apoyar, sobre todo cuando más se necesitaba en los primeros momentos? Que
no, más que eso, lo que define al gobierno es la prohibición explícita de Marlaska, del ministro Marlaska, a que la Guardia Civil y los policías pudieran participar de voluntarios, ni siquiera vestidos de paisano. Eso es lo que define a la postura del gobierno español.
Pero es que la ministra también ha hablado del ejército, ¿eh?
Ah, no, si eso es igual. Si, al
también ha hablado del ejército lo mismo.
Ha habido muchas quejas.
Tirando balones fuera. No lo hemos hecho, sí lo hemos hecho, lo vamos a hacer. Bueno, toda serie de tonterías. Pero ¿cómo puede ser una ministra del ejército una mujer? Vamos, anda.
No. Si es que la actuación es unívoca en todo el gobierno. Es decir, la cuestión está en que el odio que tienen al Partido Popular y en concreto la oposición que tienen en esta ocasión que han puesto, como ella misma dijo la ministra Rivera respecto a lo que podían aprovechar porque era su momento, es precisamente abandonar y culpar exclusivamente a la Generalidad de que todo lo que está pasando, claro, y de que no se rearreglen las cosas se debe exclusivamente al presidente de la Generalidad, como si ellos no tuvieran nada, ninguna obligación. Es decir, lo que no se puede olvidar es que el gran culpable de todo lo que está pasando solo tiene un nombre, Pedro Sánchez.
Claro.
Porque él tuvo en su mano perfectamente, bueno, tiene en su mano, no, él es el presidente de gobierno y en consecuencia si él hubiera querido intervenir en Valencia podía haberlo hecho. Era cuestión de declarar el estado de emergencia y él no quiso hacerlo precisamente porque no haciéndolo la culpabilidad es de la Generalidad.
Claro.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que lógicamente, claro, un día y otro día y otro día se machaca eso, pero lógicamente la oposición del pueblo no es tanto como se cree contra la Generalidad. Si no, las manifestaciones no serían como son, serían, bueno, muchísimo más multitudinarias.
Y otros días, a ver cómo me dices tú esto, Juan, Vicente, que muchos de los periodistas están siendo pagados para sacar noticias de acuerdo a lo que el presidente quiere.
No.
Para manipular a todo el mundo.
No.
Para eso se ha comprado prácticamente la 1, la 2,
la
4, la 5 y la 6.
No, que han prohibido que me han dicho, que les niegan las subvenciones y la publicidad estatal se la niega.
Han pagado a periodistas concretamente para que estén diciendo pues todo esto que
están diciendo de otro modo, pero que estamos diciendo lo mismo.
Pero no solamente dentro de las televisiones, no, la prensa y la radio, está en manos de ellos. Por eso cuando estaba cayendo la DANA, cuando estaba cayendo la DANA, el otro estaba intentando sacar ya todo de una vez esa ley con la cual va a dominar todos los medios de comunicación. ¿Qué te parece
eso
a ti, Vicente?
Eso, sí, el problema es que está que en todo el ejército de votantes que tiene, estos papagayos que repiten lo mismo que este bendito justo, entre las naciones, vamos a llamarlo así, aunque sea una blasfemia casi, pues todos estos papagayos lo que hacen es, a través de las redes, infectar con la misma burocracia que tiene este hombre, que es un repartidor de bulos que se inventa las guerras y las pone en práctica, porque ahora mismo lo que ha encendido en España ha sido una guerra de bulos, la guerra del bulo, y que todavía es una de las consecuencias de su mentalidad, porque este hombre además es que no tiene experiencia. No me cabe que cómo va a defender el cooperativismo si este hombre, yo no sé en qué ha trabajado en su juventud, no sé qué ha hecho en la juventud.
Sí,
no tengo ni idea.
Copiar una tesis doctoral y publicarla con su nombre.
Pero ¿qué más cosas ha hecho por la gente? Aparte de hacer política y de subirse en las costillas de todo el mundo y de imponer su figura y su andadura con estos que están beneficiados. Sin trabajo y sin ilusiones, nada más que por levantar un pelele gobeliano como es. Así que, ¿de qué nos vamos a quejar? Pues de lo de siempre, es la historia. Vale. No solamente es los medios, sino la gente una a una que está colaborando con este sistema.
Pero vamos a pedirle a Sier, que él es joven, en el mundo juvenil que él vive, ¿cómo se ve la figura de nuestro presidente y de la política que está llevando?
Hombre, no tiene una buena imagen, hay de todo, como en la sociedad, porque la juventud es un fiel reflejo también de la sociedad. Y al igual que la sociedad, la juventud pues también está polarizada. Están los que creen que ha venido a salvar España y están los que creen que ha venido a todo lo contrario, que ha venido a destruir España. Entonces, en medio de esa polarización se encuentran un pequeño grupo de gente que ve con escepticismo tanto un lado como el otro, ese dorado término medio, que es muy, muy, muy escaso. Ahí es donde radica el buen gobierno, las buenas ideas y donde radica la bondad, porque no, las cosas no son blancas o negras. Hay también tonos grises, entonces ni lo malo de unos, ni lo bueno de otros, ni lo malo de los otros, ni lo bueno de los unos. Cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene su, en fin, su manera de hacerlo, pero ya te digo que hay mucha polarización, pero se nota muchísimo que no está sentando nada bien. Yo digo que hay cada vez
mucho malestar.
Hombre, cada vez se está extendiendo más el imperio de que es que los puestos de trabajo son ocupados por políticos, aunque sean completamente incompetentes y no tengan ninguna experiencia. Basta mirar sencillamente el Parlamento para ver que es gente que están ocupando puestos que, lógicamente, en buena parte, no, y esto vale para todos los partidos políticos, lo que cuenta es ser del partido político, no exactamente tener una capacidad y una preparación. Yo estoy convencido de que precisamente lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del Júcar y la regulación y todo lo demás, ha sido precisamente porque está regido por dos personas que son completamente competentes, es decir, eran concejales del PSOE, pero nunca habían tenido, y han quitado a dos ingenieros que eran los que dirigían, y han puesto en su lugar a dos personas completamente incompetentes, eso sí, con buenos sueldos, pero que lógicamente no son capaces de hacer absolutamente nada. Yo me gustaría saber exactamente cuáles fueron las comunicaciones que salieron de ahí en todas las direcciones, porque yo estoy convencido de que el gobierno central tuvo unos conocimientos que no transmitieron a la Generalidad. Y no hay que olvidar, por muchas vueltas que se dé, que del pollo, del barranco del pollo, no se dijo absolutamente nada nunca. Es decir, no comunicaron absolutamente nada. Dijeron que había 24 metros cúbicos de agua y de golpe y porrazo, cuando comunican que corre peligro de romperse la presa, comunican exactamente que pasan más de 1.200 metros cúbicos en no sé cuántos metros cúbicos por el barranco de cuando ya estaba prácticamente en Paiporta. Es decir, la cuestión está en que ahí no sé si alguien lo hará, si no lo hará, cómo se hará, si eso se revisará, pero si se revisan todos los datos, yo estoy convencido de que más de la mitad de los datos, y de hecho hay una serie de cosas que en la ministra Teresa Rivera se declara que lógicamente dice que es quien hizo, que no comunicaron y demás, no, mejor dicho, que no intervinieron, que no actuaron, pero lógicamente nunca dice exactamente que es que yo mandé 400 mensajes que fueron los que recibieron ellos en el gobierno central. Es decir, a mí eso no me cuadra, Pero vuelvo a repetir, para eso es sencillamente la incompetencia de quienes están ocupando los puestos.
Bueno, vamos a dejar ya la cuestión un poco política y vamos a otro punto que está rozando también esta misma idea. Todos sabemos que se ha, pues Notre Dame ha salido ya de nuevo a la vida después de una restauración de 5 años que la han hecho bastante bien. Hay alguna cosita por ahí rara, pero bastante bien. Se ha hecho una fiesta a nivel mundial. Han ido muchos presidentes del mundo. ¿Ha estado nuestro presidente? ¿Qué te parece a ti, Vicente? ¿Habrá ido nuestro presidente a la inauguración de Notre Dame?
Lo que no sé si lo han invitado.
Vamos a ver, es que este hombre con las religiones no quiere saber nada. Vamos a ver si nos enteramos de que este es un individuo que nunca ha hecho profesión de fe más que en sí mismo y en sus congéneres, y no en sí mismo como hijo de Dios, sino, yo qué sé, como un individuo prepotente y, bueno, favorecido por el maná, por la suerte, ¿eh? Nunca ha hecho profesión
de
fe.
Y a él que le gusta tanto ir en el avión, y ese que tiene, ¿cómo no ha aprovechado esta ocasión para ir?
Sí, sí, eso sí, el figurar como un tipo que parece que ofrece las garantías de creer en él, eso lo hace divinamente. Vamos, divinamente no, antidivinamente. Pero por eso digo que es
satánicamente,
un engaño bobo, un engañatontos, ¿eh? Y claro, este es capaz de incluso la geografía, ¿eh? Este es capaz de decir, hay una geografía de izquierdas y otra de derechas. Este es así, es un tío dividido por la mitad. Nunca va a recuperar una unidad porque este hombre, lo de la integridad, parece que le suela.
Claro que le duele
así
muchísimo.
Proyecta en el mundo.
Pero eso tiene sus consecuencias políticas también para nosotros, ¿eh? Que vaya tanta gente y prácticamente toda la comunidad económica europea y él se quede ahí fuera.
Pero sí que ya lo estás viendo a este, a la Teresa Rivera y a todos los que está subiendo encima del carro de los votos, que es lo único que tienen, los votos de esta España descerebrada que tenemos, y que no reconoce que tenemos que sacar de nosotros mismos, como dicen, las fuerzas de la liberación, pero
vale,
imposible.
Vale, venga, que no tenemos más tiempo. Bueno, como estamos dentro de la fiesta de la Virgen, vamos a escuchar el Ave María cantado por Bocelli, por el hijo de Bocelli. Y nuestro segundo corte Pues lo tenemos en una reflexión que nos está haciendo el padre Santiago. Criticar al Papa es pecado, dice, denunciar acciones del dictador, del comunismo y de la Navidad. Bueno, toda esta serie de cosas nos va a hablar el padre Santiago Martín.
Estamos ya a punto de terminar la primera semana del Adviento. Esto nos indica que nos falta cada vez menos para celebrar la Navidad, para prepararnos a fin de acoger, como se merece, al Hijo de Dios, al Hijo de la siempre Virgen María, que viene para salvarnos. Además, este año se celebrará el Año Santo, se cumplen 2025 años del nacimiento de Cristo y siempre en este tipo de fechas hay un Año Santo especial. Por si fuera poco, y como todos los años, el Adviento comienza con dos grandes fiestas de la Santísima Virgen, la Inmaculada, que celebraremos este domingo, y el próximo jueves, el Día de la Virgen de Guadalupe. No podíamos tener un Adviento con mejores principios que estos. En esta semana ha habido dos cosas que creo que son destacadas. Una de ellas, un artículo de Monseñor Schneider, él es obispo auxiliar de la diócesis de Astana, en Kazajistán. Schneider se ha caracterizado en estos años por ser un crítico respetuoso, pero firme, de algunas decisiones y nombramientos del Papa Francisco, siempre en defensa de la tradición. Pues bien, Schneider ha hecho un artículo razonado donde defiende claramente la legitimidad del Papa Francisco. Él insiste en que el Papa Francisco es el Papa legítimo, es el vicario de Cristo, es el sucesor de San Pedro, es el obispo de Roma. Y considera que decir lo contrario va en contra de la tradición de la Iglesia y en contra del sentido común. Se distancia así abiertamente de los llamados sedevacantistas. El más conocido, destacado de ellos es el arzobispo excomulgado Vigano. Los sedevacantistas dicen que después de Pío XII ya no ha habido ningún papa legítimo y que desde entonces la sede de Pedro está vacía. Hay que recordar que incluso los seguidores de Monseñor Lefebvre confiesan y están de acuerdo en la legitimidad del Papa Francisco. Monseñor Schneider lo deja muy claro. La importancia de esta defensa de la legitimidad del actual pontífice está no solo en los argumentos que aporta Schneider, sino en el hecho de que él ha sido, como he dicho, uno de los más firmes críticos de algunas de las decisiones del Papa. Y esto plantea una pregunta: ¿se puede ser fiel al Papa y a la vez ser crítico con algunas de las cuestiones o de las decisiones que hace el Papa? Creo que habría que preguntárselo a los cientos de obispos y cardenales y no pocos sacerdotes que después de la publicación de la de Fiducia Súplica sobre la bendición de los homosexuales, de las parejas homosexuales, se manifestaron en contra, por ejemplo, en bloque la práctica totalidad de los obispos africanos. ¿Es que ellos no estaban siendo fieles al Papa? De hecho, gracias a esa intervención, el propio Dicasterio de Doctrina de la Fe corrigió muy poco después el documento que había publicado, intentando acercar posturas con los críticos, unas posturas que no les satisfacieron plenamente, pero que sí al menos permitieron que se pudiera aceptar de alguna manera aquel documento. Deberían de tenerlo esto muy en cuenta aquellos que son más papistas que el Papa y que consideran que cualquier objeción a cualquier cosa que diga el Papa es una traición. Estos que pasan por ser sus amigos, lo he dicho muchas veces, son en la práctica sus peores enemigos, porque además se dedican a denunciar, a calumniar, con realmente muy mala fe, a todos aquellos que se atreven a hacer cualquier crítica, por suave que sea, en defensa de la doctrina de la Iglesia y en defensa de la tradición. Confío en que la Iglesia Católica, como decía en el comentario de la semana pasada, se pueda seguir diciendo, haciendo aquel brindis que hizo San John Henry Newman, converso del anglicanismo, cuando celebraba su paso al catolicismo y brindaba por el Papa y por su conciencia. Que podamos seguir siempre brindando por el Papa y por la propia conciencia. Otro hecho destacado de esta semana ha sido la carta que el Papa Francisco ha escrito a los católicos de Nicaragua. La situación en el país es crítica en todos los sentidos y es crítica especialmente con respecto a la Iglesia. La persecución es evidente. Además de esta deportación, expulsión de obispos, sacerdotes y religiosas, recuerdo que las primeras que fueron expulsadas fueron las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, a las cuales se les acusó de ser espías a favor del gobierno norteamericano. Además de eso, los dictadores, la pareja dictadora, el señor Ortega y su esposa, se han incautado de casi todos los bienes, propiedades de la Iglesia, universidades, colegios y las cuentas corrientes, incluso de Cáritas. En este contexto, el Papa Francisco ha escrito una carta a los nicaragüenses que tienen como su gran fiesta la Inmaculada, la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Les pide que en esta situación difícil se mantenga siempre firmes en la fe y que confíen incluso ciegamente en la protección de la Santísima Virgen. Pero no hace una crítica abierta, directa, a la dictadura, a los dictadores. Algunos se han preguntado si la carta hubiera tenido el mismo contenido, hubiera evitado esa crítica directa de ser los dictadores de derechas en lugar de ser dictadores comunistas. Y han criticado ellos a su vez al Papa Francisco por una carta que consideran una carta muy suave y que no enfrenta la raíz del problema. Es fácil criticar al Papa en una situación así, pero conviene recordar algunas cosas, porque son hechos de historia que yo creo que marcaron para siempre la política y la diplomacia del Vaticano. El 1 de septiembre de 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Empieza con la invasión conjunta de los nazis alemanes y de los comunistas soviéticos que se reparten en Polonia. Ahí empieza la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre del 39. Inmediatamente, tres pequeños países del oeste de Europa, entonces se llamaba Holanda, hoy Países Bajos, Bélgica y el pequeño Luxemburgo, se declaran neutrales. Declaran su neutralidad y dice que ellos no van a participar en la guerra. Francia sitúa su ejército en lo que se preveía que iba a ser el frente de batalla, como había sido en la Primera Guerra Mundial, en la frontera con Alemania. Bien, esto es 1 de septiembre de 1939, neutralidad de los llamados Países Bajos, el Benelux. Pues bien, muy poco después, simplemente apenas unos meses, el 10 de mayo, por sorpresa, Hitler invade Holanda, que era un país neutral y nada, en muy pocos días conquista esos tres países y muy pocos días después, en el mes de junio, se presenta en París y conquista la capital francesa, con lo cual desarticula completamente la posibilidad de resistencia de Francia. Una vez que han tomado posesión de estos países, sobre todo en este caso concreto de Holanda, empieza la misma represión contra los judíos que habían llevado a cabo, que estaban llevando a cabo en la propia Alemania. Los obispos holandeses, al ver lo que estaba pasando, publican una nota de protesta, hacen una denuncia contra esta persecución contra los judíos el 20 de julio del año 42. Dos años después, al ver lo que estaba sucediendo, los obispos holandeses denuncian la persecución contra los judíos en Holanda. Bueno, casi inmediatamente, la respuesta de los nazis fue atacar, encarcelar, deportar y asesinar a los poquísimos judíos que eran católicos y que vivían en Holanda. Dos de las víctimas de este ataque fueron las hermanas Stein, Edith Stein y su hermana Edith Stein, conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella, monja carmelita descalza, había sido sacada de su país, de Alemania, y llevada a un convento carmelita en Holanda cuando se empezó a ver la persecución de los nazis contra los judíos. Para evitar que a ella le ocurriera algo, le habían llevado a ese convento carmelita. Pues bien, inmediatamente después de que los obispos holandeses protestaran por la persecución de los nazis contra los judíos, la Gestapo se presentó en el convento carmelita donde estaba Edith Stein y su hermana, se la llevó presas y muy pocos días después, apenas el 9 de agosto, fueron asesinadas las dos en el campo de concentración de Auschwitz y fueron sus cadáveres incinerados. Esto lo sabía el Vaticano. En la Navidad de ese mismo año, del año 42, el Papa Pío XII publica un mensaje en el cual lamenta la persecución que están padeciendo, dice ese mensaje, muchos miles de personas honorables por causa de su raza, dice, o de su nacionalidad. No atacó directamente a Hitler, no dijo que era un dictador asesino, hizo un mensaje diciendo que él lamentaba que miles de personas, dijo, de personas honorables, estuvieran siendo perseguidas por causa de su raza o de su nacionalidad. Todo el mundo sabía a quién se refería, pero él no nombra a Hitler. El hecho de que no lo hiciera, de que no atacara abiertamente a Hitler, ha sido una de las causas por las cuales se ha criticado posteriormente a la muerte de Pío XII, se le ha criticado y se le ha dicho que no fue lo suficientemente firme, no se enfrentó suficientemente con el régimen dictatorial nazi. La verdad es que el Papa Pío XII había dado la orden, esto es historia, esto es real y no hay ninguna duda de ello, había dado la orden de acoger en los conventos y monasterios de toda Italia, inclusive dentro del Vaticano, fueron miles de judíos los que fueron allí protegidos, los que se salvaron de la muerte. El Papa sabía que lo mismo que había sucedido en Holanda con Edith Stein podía suceder si él se enfrentaba directamente con Hitler y que esas miles de personas podían ser inmediatamente apresadas por los nazis, llevadas a los campos de concentración y exterminadas. No cabe ninguna duda de que la policía alemana sabía perfectamente que en los conventos, tanto en los de Roma como en los de Asís, como en otros sitios de Italia, estaban refugiados los judíos. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar a las personas que se pueden encontrar en un momento dado entre la espada y la pared. La espada de decir hay que denunciar la dictadura y la pared de decir y qué consecuencias va a tener para los inocentes esa denuncia de la dictadura. La situación en Nicaragua es terrible, es terrible. Ahora bien, una denuncia abierta del Papa, una crítica abierta del Papa al dictador, al cual ya en una ocasión además le llamó dictador y poco después se rompieron las relaciones con el Vaticano, ¿una denuncia del Papa favorecería la situación? El mundo entero sabe lo que está pasando en Nicaragua. Ha sido condenado ese país dentro incluso de la Organización de Estados Americanos. No ha servido para nada porque tiene apoyos, como por ejemplo los de China o los de Rusia, que por otro lado, en el caso de Rusia, se sitúan ante el mundo como los que están defendiendo determinados valores morales, pero no dudan en apoyar a dictadores, como es el caso de los Ortega en Nicaragua. ¿Serviría de algo un enfrentamiento directo del Papa con el dictador o los que sufrirían la persecución son los cada vez menos sacerdotes y laicos comprometidos que van quedando en ese país? Es muy fácil criticar cuando no se tiene la responsabilidad y cuando se está cómodamente sentado sin padecer ninguna de las consecuencias que en cambio sí van a sufrir aquellos que están bajo la bota de la dictadura asesina. Estamos llegando a la Navidad, faltan apenas menos de 3 semanas, y tenemos la fiesta de la Inmaculada, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la fiesta de nuestra Madre. Pidamos a Dios, por intercesión de María, por estos pueblos que están sufriendo tanto, Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero también donde hay guerras. La situación en Oriente Medio está a punto de estallar, Siria con un nuevo frente de guerra. Sigue siendo un problema Líbano, no digamos el territorio de Gaza. En Ucrania se enfrentan a una nueva Navidad bajo las bombas. Muchos cristianos en África sufren la persecución por su fe y en estas fiestas navideñas es costumbre de los musulmanes atacar aldeas o ciudades cristianas. Pidamos al Señor, el Rey de la Paz, que traiga la paz y pidámosle, por intercesión de la Santísima Virgen, que de verdad el Señor proteja a estos pueblos que están sufriendo tanto.
Bueno, y nuestro tercer corto va a hablar de la canonización de nuestro joven, de Carlos Acutis, para el mes de abril, en la fiesta que se va a dedicar dentro del Año Santo, pues de los jóvenes, y esto, los días que se ponen para los jóvenes, va a estar allí la canonización, nada menos que de este muchacho admirable, Carlos Acutis.
Se llevaba mucho tiempo esperando este momento, el anuncio de la fecha en el que el primer millennial será declarado santo.
Voglio dire che l'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il beato Carlo Acutis.
El jubileo de los adolescentes será del 25 al 27 de abril. Francisco no dijo la fecha exacta, pero esta podría ser el domingo 27. Carlo Acutis falleció en 2006 a causa de una leucemia. Tenía solo 15 años. Vivió poco, pero dejó huella.
Cuando falleció en el funeral, la iglesia estaba llena de pobres. Todos se preguntaban qué hacían ahí. El caso es que Carlo les ayudaba en secreto. La familia lo sabía porque, teniendo solo 15 años, lo acompañaba su madre. Les llevaba sacos de dormir o comida y por eso ellos sintieron el deber de ir al funeral.
No solo destacó por su dedicación a los pobres, será el primer santo que sacó partido religioso a Internet, creando webs dedicadas a milagros eucarísticos. A partir de 2005, Carlo Acutis será puesto como modelo para toda la Iglesia, especialmente para los más jóvenes.
Bueno, y en breves momentos seguimos de nuevo con ustedes. Vamos ahora a un momento de descanso y estamos en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio.
Gente Radio.
Bueno, y estamos de nuevo con ustedes en esta segunda parte y vamos a empezar también pues con lo del Papa en la Plaza de España. A través de la radio y de la televisión lo hemos podido ver, cómo se corona la Virgen, cómo lo hacen los bomberos siempre allí de Roma de una forma extraordinaria, y nos ha puesto una hermosa oración el Papa dedicada a la Virgen María, que la ha compuesto él, así que qué bonito que haya sido esto también.
Sí, si quieres recitamos un poco, porque bueno, es pues, un poco larga, ¿eh?
Bueno, coge los primeros apuntes de esto.
Vale. Virgen Inmaculada, Madre, Madre Inmaculada, hoy es tu fiesta y nosotros nos unimos a ti. Las flores que te ofrecemos quieren expresar nuestro amor y nuestra gratitud. Pero tú ves y aprecias sobre todo esas flores ocultas que son las oraciones, los suspiros, incluso las lágrimas, especialmente las lágrimas de los pequeños y de los pobres. Bueno, míralas, madre, míralas. Bueno, así sigue.
Así sigue. La oración es precioso. Muy bonita, sí. Bueno, sí, pero siguiendo sí. Ahora con el Papa Y vamos a pedir una opinión también a Juan Manuel sobre esto. En el rezo del Ángelus, el Papa pues ha pedido una oración especial por el pueblo de Nicaragua. El presidente Ortega y su esposa Murillo pues han eliminado, o sea, han quitado a todos los religiosos que hay en Nicaragua y se van a hacer cargo de todas las casas religiosas que haya a partir del 1 de enero. ¿A ti qué te parece eso?
Es lo propio. Cuando uno no cree en Dios, automáticamente lo que tiene que hacer es suprimir todo aquello que se relaciona con Dios. Y sobre todo, si le viene bien para enriquecerse y para conseguir mayores bienes, que es lo único que les importa.
Pero esto no es comunista.
¿Qué más da que sea comunista, que ponga el sino que le dé la gana? Es lo mismo, la actuación es la misma.
¿El comunismo no es lo que está haciendo en todos los sitios lo mismo o qué?
Bueno, en todas partes no exactamente igual. Es decir, a mí cuando me hablan de los bolcheviques, por ejemplo, los bolcheviques en todo el tiempo que duró el comunismo en Rusia, en la Unión Soviética,
y es que ahora no destruyeron, es comunista Rusia.
No, en todo el tiempo que estuvieron, los 75 años, no destruyeron tanto como destruyeron en 2 meses la izquierda española, de ninguna manera. Es decir, el comunismo y todos los que son y todos los grandes dictadores, lo primero son enemigos de la cultura. Bueno, primero son enemigos de Dios. Bien. Y segundo, enemigos de la cultura. Es decir, la cantidad de libros, los millones de libros que rompieron fueron impresionantes. Dale. Y luego la cantidad de maestros que mataron fueron brutales aquí en España.
Bueno, de sacerdotes casi 7.000, de religiosos 2.800.
Sí, aquí se pusieron las botas de sangre.
No, pero es una cuestión. No hay que olvidar que, por ejemplo, mataron a miles de maestros, miles y miles, y en lugar de eso dieron cursillos de 15 días para que gente que era prácticamente analfabeta pudiera impartir clase. Y a esta gente que dieron 15 días de clase durante la guerra sustituyendo a los grandes profesores, después la democracia les reconoció méritos como si hubieran sido profesores de toda su vida.
Es que también eso hay que matizar un poco, porque siempre ha existido la idea, y lo han enseñado durante 40 años de democracia, que la izquierda mató a los curas y la derecha a los maestros. Así fue, porque parece que los maestros eran los únicos que defendían la cultura y la libertad del pueblo. Eso hay que decirlo así como lo han pensado y nos han educado. Bueno, han intentado educarnos en eso. Pero lo de Nicaragua, por ejemplo, pues el Daniel Ortega y su mujer, la Charo Murillo, sigue reprimiendo a todos los sectores de la sociedad y además está aislando internacionalmente al país. Claro. El gobierno pues está remetiendo contra la Iglesia Católica, está desmantelando el espacio cívico, las autoridades han cerrado masivamente los medios de comunicación, las ONG las han quitado, las universidades, es decir, es una violación constante de la libertad de expresión y de los derechos de asociación y de educación. Así que, y contra los críticos, por supuesto, es así, ¿eh? Por ejemplo, en febrero el gobierno despojó a 317 personas de su nacionalidad, a 222 expresos políticos a quienes el gobierno desterró a Estados Unidos, calificándolo de traidores, confesó sus bienes. Es decir, es un tipo que está degenerando lo que es la política normal de un país.
¿Y qué hace la ONU? Bueno, la ONU más, ¿qué hace la ONU ahí?
No, la ONU se calla, es decir, la ONU ya se sabe que, bueno, aguanta mientras el control militar esté en sus manos y está en manos de los 5 que mandan, que son China, Estados Unidos, y Rusia y, bueno, 2 más, y Inglaterra. El caso es que no se preocupan por un pelele como estos. Al fin y al cabo, les hace el caldo gordo, ¿eh? Como le está pasando también a nuestro presidente. Es decir, ¿qué pasa? Nuestro presidente ahora mismo, el gobierno tiene que pagar, está denunciado por los Estados Unidos y va a cobrarse en propiedades del Estado español. Y este hombre, el bendito Pedro, pasa al pairo. ¿Quién va a pagar eso? Y estar todos los Estados Unidos detrás de él, detrás de los españoles, por culpa suya, para empobrecernos, porque no pagan lo que deben. Así está la cosa.
Bien, vamos a pasar a otro tema. Un tema ya más católico nuestro. El Papa Francisco nos ha puesto ya 21 cardenales, nada menos que ayer, se celebró la misa, yo supongo que la habréis visto algo por televisión, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la celebró con estos nuevos 21 cardenales. Uno de ellos, el más joven, tiene 44 años y está allí en Australia.
Sí, está en Australia y bueno, pues la verdad es que hay muchos hispanos, ¿eh? Muchos de hispanoamericanos, es lógico. Si es que, a ver, este hombre viene de donde viene y está para avisar. Y será que no, en Europa desde luego hace lo que puede. Ahora mismo va a ir a Hachio, también dentro de poco pondrá el programa de viaje para ver cómo se evita que Europa se descosa. Por la presión y por la falta de orientación teológica que tiene. No se puede tener un corazón europeo porque está roto y la gente no quiere saber nada de Dios, que es el único que podría coser a tanta y tan diferente masa de personas tan distintas. Así que la Iglesia, en lugar también de mirarse al ombligo, también tendría que mirar un poco el mensaje de Jesucristo, proclamarlo claramente en lenguaje que entiendan los políticos y los ciudadanos, respetando siempre la libertad y los derechos.
Sí, es verdad, pero también dice en la inauguración de Notre Dame de París, el Papa dice, si habéis sido capaces de reconstruir esto, que era una obra inmensa, ¿por qué no se reconstruye también Europa con las mismas raíces cristianas?
Eso pues se lo ha dicho
ayer, el Papa.
Claro.
Porque la vida que tienen los políticos es completamente cristiana, completamente opuesta al cristianismo. Pero se han de
desinfluenciar. Sí, pero los políticos se levantan con los votos, y eso es lo que hay que cuidar.
Pues por eso es que estamos diciendo que tenemos una gente dormida, que no votan.
No, con el voto hay que ser intransigente. Lo que no va en conformidad con el Evangelio, no hay que votarlo, de ninguna manera, aunque sea una brisna.
Ahí está. Bien, hoy también celebrábamos ayer la fiesta de la Virgen de Satanudos, que es tan... de tanta devoción que le tiene el Papa. Era el mismo día de la Virgen de Satanudos. Bien, ahí la Virgen.
Sí, porque debe haber nudos que lo tienen difícil para que él meta los dedos y los pueda liberar a unos y a otros.
Pero es nuestra madre y hay que mirarlo esto muy bien.
Pues pensemos que el Espíritu Santo siempre sabe más que nadie y sabrá desatar lo que hay que desatar. No solamente San Pedro, pero también el Espíritu Santo ata y desata como quiere.
Bien, pero también antes de ayer, el sábado, celebramos la fiesta del gran San Ambrosio de Milán, el que bautizó a San Agustín, el director espiritual de Santa Mónica y un hombre extraordinario. Es uno de los cuatro doctores de la Iglesia Latina, San Ambrosio.
Efectivamente, sí, sí. Un ejemplo de papa, bueno, pues como... a la imagen de San Pedro, claro.
Y con una valentía, una valentía
no
impresionante.
De los cuatro doctores, de las cuatro columnas que se consideran teológicas, porque doctores hay muchos más. O sea, San Juan de la Cruz o San Juan de Ávila.
Sí, pero los que se llaman doctores de la Iglesia Latina, los cuatro, y los cuatro de la ortodoxa.
Sí, las cuatro columnas está ahí.
Bien, otra cosa también, yo recuerdo, porque esto lo he vivido, en la noche de las velas en la Plaza Bolívar de Bogotá, en todos los pueblos y todos se ponen una cantidad de velas el día 7 para celebrar la Vigilia de la Inmaculada, que una fiesta muy, muy bonita. A mí me tocó vivirla y así que por eso os decía que... y quería ponerla ahora como ejemplo también con nosotros. A la Virgen María hay que agasajarla de todas las formas posibles, que es nuestra madre, que nos
como
quiere,
mujer,
nos quiere inmensamente.
Como madre, como maestra, como hermana, como esposa de la Iglesia, es decir, tiene todas las dimensiones de la feminidad,
claro.
Todas las dimensiones de lo humano, y a su imagen deberíamos pensar y obrar como ella.
Bien, una cosa también del Papa, sabemos que todos los días está llamando a la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza y Pisabella nos decía que es el custodio de toda aquella zona. Dice que ¿qué podemos hacer nosotros? Rezar y apoyar. Rezar y apoyar porque están viviendo momentos muy, muy difíciles.
Efectivamente. Y además es que no solamente rezan, es que dan dinero al hospital, por ejemplo. Y además hay unas frases que dicen que Gaza se ha convertido en una especie de cementerio del pueblo.
Bien, pues queríamos un poco entre nosotros, los jóvenes, un 26% están en el paro. Y toda la inmigración que está yendo desde México hasta Estados Unidos, pues es fruto de mejorar la vida y todo lo que nos está pasando también aquí en Canarias. Yo me gustaría la opinión de Asier, como joven, que saber qué le parece todo esto. Porque los obispos han criticado que están repatriando masivamente de Estados Unidos gente que lo ha dado todo por llegar allí y ahora no tiene nada y tiene que salir pues con una mano delante y otra detrás. ¿Qué te parece a ti, Asier?
A ver, el tema de la inmigración sí que es cierto que es un drama, que una persona tenga que abandonar su hogar es un drama. Pero bueno, la historia del pueblo de Israel es una historia al final de inmigración continua. Entonces no podemos evitar no ver reflejados en esa gente que tiene que abandonar sus hogares el mismo rostro sufriente de Cristo, que también tuvo que huir a Egipto. Pero sobre todo el tema de la inmigración con respecto a los Estados Unidos, las deportaciones masivas, hay que decir una cosa, y es que la mayoría de los inmigrantes legales han apoyado al presidente Donald Trump en las elecciones. Ha habido un amplísimo apoyo al presidente Trump por parte de estos hispanos. El problema es que esta gente ve cómo al país al que ellos llegaron legalmente en su día para trabajar honradamente, están llegando a lo mejor una masa de personas que no están trayendo precisamente lo que ellos llevaron a Estados Unidos, aportar al país, ganarse la vida honradamente. Claro. Entonces entiendo que esa gente pues vea en Donald Trump una persona que puede solucionar sus problemas. ¿Por qué? Porque es que les está dando una mala fama que ellos no se merecen. Entonces entiendo que esa gente, por ejemplo, apoye a Trump. Y entiendo que a Trump, habiendo prometido esto a los inmigrantes, lo esté haciendo o lo quiera hacer. Y esa oleada masiva de inmigrantes, Biden dijo que la iba a parar, que no iba a echar a nadie, pero él continuó echando gente. Y el muro dijo que no iba a construir más el muro, pero tampoco la ha tocado. O sea, ¿esto qué es? Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Al final, lo del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Dijo Trump que lo iba a hacer antes de las elecciones, le votó la gente y empezó a hacerlo. Luego perdió, no lo continuó, pero es que el otro tampoco ha dicho le voy a tirar o no sé qué, y las deportaciones han continuado. O sea que me parece a mí que ellos saben muy bien el problema que hay, no lo han parado, pero lo están haciendo de forma soterrada.
Bien, una cosa también hablando de Estados Unidos, la asociación de padres que han perdido a sus hijos por la ideología de género, sobre todo porque se han convertido en trans y muchos de ellos han muerto. Entonces están pidiendo ya que esto de trans es muy peligroso y que se meta el gobierno a solucionar este problema. ¿Qué te parece a ti eso de cambiar de sexo y de todo esto que está siendo tan de moda en algunos sitios? ¿No es cierto?
A ver, en el mundo en el que vivimos, que se ha alejado tanto de Dios, al final nos hemos creído autosuficientes, pero el ser humano tiene necesidad de dos cosas, una necesidad física, comer, beber y dormir en un sitio cubierto, pero una necesidad abstracta, que no se ve, espiritual, pero muy necesaria, que es el amor. Entonces, cuando prescindimos de Dios porque creemos que lo tenemos todo, y de hecho lo tenemos todo físicamente, nos falta el amor divino. Intentamos proyectar ese amor a otras cosas.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente intenta proyectar ese amor a sí mismo o al resto y no recibe lo que está pidiendo. Entonces, ¿qué hacen? Tienen dos posibilidades, o creerse superiores al resto,
sobrevalorarse o infravalorarse. Y cuando uno se infravalora, intenta cambiarse a sí mismo todo lo que puede. Entonces, si no me va bien con una cosa, cojo otra. Si no me va bien con estos amigos, pues me busco otros amigos. Pero es que esto llega a otros límites, que es, si no me va bien con mi cuerpo, me lo cambio. Y empiezan las cirugías, empieza...
sí, pero eso es cuando uno ya tiene una cierta edad, pero cuando uno es pequeño y le meten ya que tiene que cambiar de vida porque de cambiar de sexo y todo, y van a obligar al padre. Aquí las leyes nuestras, si el padre no quiere, puede llegar hasta la cárcel porque no está dejando que su hijo cambie de sexo.
Claro, lo que te estoy diciendo yo empezó ya hace mucho, pero claro, cuando uno, cuando se instala un mal, en un mal o una desavenencia o una inclinación hacia algo que no es bueno, pues se va tolerando poco a poco, es como el dolor se va tolerando poco a poco, hasta que ya uno casi ni lo siente. Ya. Entonces, el acostumbrarse a lo malo, el acostumbrarse al pecado, que es la concupiscencia. Entonces, claro, este pensamiento o esta idea se ha ido instalando tan poco a poco que hemos acabado diciendo que cada uno se puede hacer lo que quiera. Entonces, hay padres que se han creído eso, los que eran jóvenes en su tiempo, que parecía una locura en su tiempo, ahora que tienen hijos, no les parece una locura. Claro. Y les parece bien que la gente, que eso se le enseñen a sus hijos. Entonces, no me extraña que los niños salgan diciendo este tipo de barbaridades.
Sí, pero ¿y qué te parece esta reunión de tantos padres que han hecho una unión entre ellos para defender esto? Que los hijos no... O sea, el daño que se les ha hecho a sus hijos, ¿cómo reparar todo esto?
Pues lo primero que tendrían que haber hecho en su día es darse cuenta del peligro que estaban haciendo, que el peligro que estaba corriendo su hijo cuando ellos le ponían en las manos de un niño el que él pudiera decidir. Los niños no tienen que decidir, los niños tienen que estar a expensas de lo que dicen sus padres.
Sí, pero díselo al presidente nuestro, que obliga a los padres a que hagan lo que los hijos quieren, y que si quieren cambiar de sexo y ellos se oponen, pueden ir hasta la cárcel. Díselo al presidente nuestro.
Pero esa es la injusticia en la que vivimos, la injusticia de unas leyes malas, porque tenemos un mal legislador, y los malos legisladores dan leyes malas. Entonces, no es que tenga que ser el presidente, es que tiene que cambiar directamente la mentalidad de la sociedad. Porque cuando tú hablas con alguien de esto, la respuesta socorrida es mientras sea bueno o mientras a mí, que vivimos todo desde el mientras a mí o el desde el yo. Es como cuando le dicen a uno, ¿pero a ti qué te importa que esa persona quiera hacer eso? Y le digo yo, pues sí me importa, porque me está obligando a pagárselo a lo mejor por la seguridad social o cualquier tontería de estas. Vale. O me lo tengo que tragar, o se lo van a tener que tragar mis hijos, ya, por ejemplo.
Sí. Bueno, vamos a terminar ya que estamos fuera de hora ya. Y sobre todo invitar a todos a que hagan el pesebre, el nacimiento, en su casa. Bueno, la decoración del árbol, pues sí, si la quieren poner también, y flores y fruto, todo lo que quieran. No es que me gusta a mí mucho ese barrigudo que dice jo, 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 que le vengamos por ahí, pero vamos, los cristianos no podemos dejar de poner el pesebre, el nacimiento del niño Dios, el portal de Belén, que sea el motivo central de esta decoración navideña que hacemos, para prepararnos a que el niño Dios nazca en nuestro corazón, en nuestra familia, en cada uno de nosotros. ¿No te parece
eso? Pues sí, porque
aquí
en el árbol habría que colgar a muchos de los que hablamos.
Uy, no, por favor, que es
no, que afearían la estancia.
No, afearía la fiesta de Navidad.
No, se les pone con
afearía
una
la fiesta de Navidad.
Siempre, como salen, una sonrisita para todos.
Ah, vale. No te digo nada. Ay. Bueno, terminamos ya. Tenemos otros tres cortos. El primero va a ser, ¿qué mueve a un joven matrimonio a dejarlo todo para irse a las misiones en África? Un testimonio impresionante, vamos a escucharlo.
Y es que somos un matrimonio joven que dentro de poco pues nos vamos a la misión. Yo soy Pablo de Mergelina, tengo 26 años y soy ingeniero industrial.
Y yo soy Gloria, tengo 25 años y soy enfermera.
Nos vamos simplemente porque pues creemos que, o hemos discernido que es a lo que Dios nos llama, ¿no? A la vocación que Dios nos llama, Y bueno, pues le decimos que sí a eso que nos ha pedido.
Sí, y bueno, es verdad que Tanzania no lo hemos elegido, sino que al final es lo que la delegación y la iglesia nos ha, donde se ha necesitado, allí, o sea que no lo hemos elegido nosotros, sino que...
Donde se necesita nos envían.
Sí, yo es verdad que esto de la misión, ¿no? Ha sido desde muy pequeña, viendo a mis tíos cómo se iban de experiencia de misión en verano, ¿no? Y viendo pues como esa felicidad tan grande que... con la que venían, pues eso me cogió el corazón. Y a los 18 años tuve mi primera experiencia de misión en Perú, con ellos, con mis tíos, que estaban allí de misioneros. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues quiero entregar así mi vida, ¿no? Pero es verdad que como ese deseo o esa promesa, o que le dije no al Señor, pues quedó un poco de lado porque empezaba la carrera y era muy pequeña, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que me metí en el grupo de la Delegación de Misiones de Madrid, en el grupo de jóvenes, y bueno, pues luego ya conocí a Pablo y juntos hemos ido creciendo, ¿no? Formándonos y conociendo, sobre todo, muchísimos misioneros y testimonios de ellos, que han sido también, sobre todo, lo que nos ha enamorado y lo que nos ha, como por así decirlo, ayudado a decir que sí.
Eso sí, luego igual que Gloria, pues ha sido desde pequeñita, pues yo pues un poco lo contrario, ¿no? Yo hasta que no entré en la universidad y ya tenía como unos 19 años, no tenía ni idea de lo que era la palabra misión. O sea, eso no había pasado por mi vida. No, pero ahí es como que encontré un poco más al Señor, ¿no? O le conocí un poco más de manera personal y claro, pues me enamoró y dije, pues esto lo tienen que saber los demás. Entonces empecé a ir también un poco por casualidad, ¿no? El párroco de entonces era el delegado de Misiones de Madrid. Y me cogí así por banda para ir al grupo de jóvenes. Y pues entonces empecé a ir al grupo de jóvenes. Así un poquito, no a regañadientes, pero digo que tampoco es que fuese mi pasión. Y bueno, ahí también coincidió que conocí a Gloria, nos empezamos a salir. Y hemos ido creciendo, ¿no?, en ese grupo. Y eso, enamorándonos de los misioneros, de su vida. Y luego también vemos pues que el Señor nos llama. No solo porque vemos que nuestro corazón como que salta, ¿no?, de alegría cuando conocemos la misión y la vemos necesaria. También por muchas más cosas, ¿no? Pues la continuidad, vemos también que Dios nos ha ido llevando por este camino, por así decirlo, nos podría llevar por mil sitios. Pero si echamos como la mirada para atrás, vemos que hemos ido que nos ha llevado por este camino, ¿no? Y nos ha preparado para esto. Así que, bueno, y luego también la oración personal un poquito de todo, pues te ayuda a ver que Dios te quiere para eso.
Ser misionero es una vocación, es una llamada. Y sí que es verdad que esto lo hablamos mucho últimamente, que hay que tener un corazón misionero todos, y el que tiene un corazón misionero quiere que se conozca a Jesús, tanto aquí como allí, ¿no? Y es verdad que sí que, por supuesto, o sea, si nos hubiéramos quedado aquí o nos quedásemos aquí, por supuesto nos meteríamos, o sea, al final hay que comprometerse y es que la iglesia no solo depende, ¿no?, de los curas o de las religiosas, es que depende de todos. Entonces, pero sí que es verdad que nosotros hemos sentido pues esa llamada particular dentro del matrimonio a entregar como nuestra vida en la misión.
Eso es, y yo creo es muy importante el entender, o por lo menos así nos lo han enseñado a nosotros, que la misión no es una opción. Entonces, yo no elijo el quedarme, yo no elijo el irme. La misión es una llamada y tú dices que sí o que no, pero no lo eliges, ¿no? Igual que hay mucha gente que quiere irse de misión, ¿no?, y se presenta a la delegación de tengo un deseo enorme de irme de misión, la iglesia no lo ve tan claro y no te envía, ¿no? Pues nosotros, pues igual, ¿no? O sea, hemos visto la llamada del Señor y le decimos que sí. Y luego la iglesia también lo ha visto y nos envía, ¿no? Pero no es nuestra decisión, por así decirlo. Dios ha puesto el plan y nosotros estamos dispuestos a cumplirlo. Yo en particular, sí que es verdad que he hecho mucho en falta en nuestra iglesia, en la diócesis de Madrid, bueno, en particular en la de Madrid, ¿no? Pero seguramente en el resto de España pues se ha parecido. Que falta una verdadera catequesis, ¿no? Y un verdadero encuentro con el Señor, ¿no? Y yo veo pues en mis amigos, que son gente de iglesia y tal, pero como que tienen su vida, por así decirlo. Ellos tienen su vida, son católicos, pero tienen su vida, ¿no? Y nosotros, pues, o sea, somos católicos y la vida la hemos entregado, ¿no? Y lo que decía Gloria antes, si nos quedásemos en Madrid tendríamos que entregarla igual, ¿no? Y eso es lo que veo yo que un poco que falta, ¿no? Que la gente, pues, se aferra un poco a tener su vida, ¿no? Aunque sean católicos, se aferran un poco. Si verdaderamente transmitiésemos el Evangelio bien, ¿no?, y hubiese un verdadero encuentro con el Señor y ganas de dar la vida, yo creo que la gente estaría, pues eso, ¿no?, más a la escucha de lo que Dios te pide en vez de lo que a nosotros nos apetece.
Y sobre todo con un corazón dispuesto a como a entregarlo y a, ¿no? O sea, yo creo que también el compromiso, ¿no? El comprometerte con la iglesia también hace que abrir un poco tu corazón y ponerte a disposición Y sobre todo también priorizar, ¿no? Cuando ha dicho lo de Pablo, lo de que cada uno pues tiene su vida y tal, yo creo que es importante pues saber cuál es qué es lo importante y priorizar, ¿no? Como entonces tener un espacio y un tiempo para para la iglesia, vamos.
Yo creo que ahí también tenemos que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? O sea, yo si leo la historia de los grandes santos y tal, todo es precioso, y muchos de ellos se ofrecen y les mandan lo que sea, ¿no? Y yo creo que últimamente, así como más los seglares, ¿no? Aunque yo creo que también puede pasar un poco en el clero, nos ofrecemos a lo que nos apetece. Y si me apetece eso, me ofrezco y le digo que, oye, que estoy disponible para hacerlo, ¿no? Pero no me ofrezco a lo que sea, ¿no? Y eso sí que yo creo que si la gente se ofreciese de verdad a, oye, lo que sea, lo que me pidas, oye, pues te toca irte a no sé dónde. Pues oye, pues si es allí, veo que allí voy. En la teoría realmente no vamos a hacer nada, ¿no? Porque nosotros vamos allí y la idea es, pues eso, somos misioneros y vamos a llevar el evangelio. O como decía nuestro obispo el otro día, nos decía, a ver, vosotros no lleváis nada. Dios está en todas partes y vosotros vais allí a descubrirle dónde está. Y vais a intentar ayudar a los demás también a descubrirle. Entonces, claro, para hacer eso, claro, lo primero que tenemos que hacer es inculturarnos, ¿no? Entrar ahí y empezar a vivir como ellos, comer como ellos, vestir como ellos, disfrutar como ellos, sentir como ellos, para poder ver cómo ellos descubren las cosas. Y en esa mentalidad, ¿no? En esa manera de vivir, pues descubrir al Señor. Y una vez descubierto, pues intentar ayudar a los demás a que los descubran, ¿no? Entonces, esto es, pues se tarda mucho tiempo. Dios quiera que vayamos súper rápido, ¿no? Pero seguramente pues tardemos mucho tiempo y en los primeros 3 años que nos hemos comprometido pues seguramente hagamos muy poco, ¿no? Pues es simplemente compartir la vida con ellos y empezar, ¿no? Por así decirlo, empezar. Si lo pensamos bien, lo que más hemos tenido que preparar es el corazón, ¿no? Nos decía un misionero, le preguntábamos, ¿qué tenemos que llevar? De pues abrigo, zapatos o lo que sea, que él ha estado en 1000 sitios y nos decía, lo más importante es llevar un corazón generoso. Y ahora también eso es un poco lo que hemos tenido que preparar, pues porque tampoco sabíamos muy bien a dónde íbamos a vivir, ¿no? Con el tema de la casa.
Sí, y es verdad que yo creo que los matrimonios cuando se casan piensan como en, ay, pues en la casa de, como en comprar, ¿no? Y en amueblarla y tal, y como no. Y nosotros es justo lo contrario, porque estamos pensando en, tenemos que reducir un montón, bueno, tenemos que llevar las maletas tan justas. Entonces, es como un pensamiento de, como justo de reducir lo opuesto, ¿no? Sí. El haber conocido a tantos misioneros que han entregado su vida, también vemos primero lo felices que están y luego vemos cuando han estado aquí, que es cuando los hemos conocido sobre todo, cuando están de paso y vemos que es que están deseando volver y lo felices que están, o sea, como que no echan de menos, por así decirlo, esto. Entonces nos da también una paz y una tranquilidad de decir, es que el Señor tiene preparado algo como muy grande, ¿no? Y hay que, pero para eso antes hay que fiarse, ¿no? Y hay que entregarle todo. Yo siempre últimamente lo digo, que aunque sea una tontería, pero a mí me ayudó mucho, que hay una imagen, no sé si es de Patite que lo pinta, o de Sara Veje, bueno, que es de una niña que está con un peluche y enfrente está Jesús. Y de hecho Jesús está como pidiéndoselo. La niña sí recelosa de dárselo, pero lo que no ve la niña es que detrás de Jesús está el mismo peluche, pero enorme. O sea, ¿no? Entonces, que yo lo veo como con nuestra vida, que el Señor hay un momento que nos la pide y entregársela. Pero es que tiene preparado algo, una vida, pues eso, de triplicada, o sea, de felicidad, de alegría.
La palabra de 100 por 1. No, y luego también yo lo vemos con mucha alegría porque no vemos que el Señor nos pida aprender su agili. O sea, el Señor no nos pide aprender su agili. El Señor lo que nos pide es compartir el evangelio que nos ha regalado, ¿no? Que nos ha dado a conocer con los que todavía a lo mejor no lo conocen o incluso seguramente lo vivan mejor que nosotros. Vamos, que el Señor lo que nos pide es eso, ¿no? Compartir el evangelio. Y que eso nos llena de alegría. Lo que pasa es que solo pasa por aprender el idioma, ¿no? Entonces nos pide ir a quererles y para quererles, pues bueno, pues igual que tenemos si no estoy en el hospital, pues tenemos que cuidar. A mí eso me cuesta más, ¿no? Gloria está súper feliz, ¿no? Porque como es enfermera, pues va a disfrutar un montón, ¿no? Pero a mí, pues yo qué sé, las heridas, cosas así, pues me cuesta, ¿no? Pero bueno, es que lo que no, o sea, no nos pide cosas que nos cuesten, nos pide cosas bonitas y algunas de ellas pues pasan por cosas que cuestan.
Y sí, pues yo he estado en Perú. Eso, a los 18 años, luego a los 2 años siguientes estuvimos en Etiopía, eso juntos, con las misioneras de la caridad, y luego ya el año pasado estuvimos en Albania. Y sí que es verdad que yo como tal, la primera experiencia fue como de... primero fue salir de mi zona como de confort, por así decirlo, ¿no? O sea, al final fui sola, la primera vez que salía, ¿no? era la primera vez, yo creo, que conocí a un misionero, ¿no? Sobre todo me impactó mucho allí Monseñor Gerardo, el obispo del Vicariato de San Ramón, que fue, o sea, lleva desde los 25 años allí, en la selva amazónica, con los indígenas, ha aprendido muchísimos muchas lenguas, vamos, las lenguas indígenas. Y a mí, como que me sorprendió mucho, ya digo que me enamoré. Entonces, sí que es verdad que las otras experiencias, o sea, esta experiencia ha sido como ese deseo, ¿no? Y las otras experiencias han confirmado como ese deseo. Entonces, sí que es verdad que han casi sido un mes de experiencia con relación a todo el año, ¿no? Y joder, que han sido cuatro, en realidad han sido 4 meses de experiencia de misión, ¿no? Frente a el sí que hemos dicho que es para, y me digo, para 3 años y para toda la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que también ha sido mucho el trabajar con ellos y ver cómo es su día a día, como esa confianza, ¿no? Esa fe que tienen, eso es lo que también pues nos ha ayudado, ¿no? Y nos ha enseñado mucho.
Eso es, en mi caso igual, ¿no? La primera vez fue de darse cuenta de la pobreza que hay en el mundo, ¿no? Es verdad que fuimos a sitios muy pobres y te das cuenta del sufrimiento que hay, ¿no? Y que no hay nadie para cuidarles, ¿no? Y ahí están los misioneros. Y luego, claro, eso hace que uno te das cuenta del sufrimiento que hay y te das cuenta de la labor de los misioneros. Y claro, eso te puede enamorar o no. Y a nosotros, pues nos ha enamorado.
Es verdad que yo creo que cada vez que se va acercando la fecha cuesta un poco más, por así decirlo, porque no comentarios de mis hermanas o incluso de mis amigas, ¿no? O sea, que cuesta por el hecho de que nos vamos a ir tanto tiempo, pero a la vez sí que hay como mucha felicidad y sobre todo como una admiración que la verdad que nosotros no queremos, o sea, que para
no,
nada.
No tiene sentido.
Claro, que somos valientes, pero es verdad que sí que lo viven como muy, o sea, muy bien y nos hemos sentido muy apoyados.
Sí, ¿no? Se sienten orgullosos, ¿no? Por un lado se sienten orgullosos y luego, por otro lado, es verdad que hay mucha gente que no lo entiende en el sentido pues más práctico de la vida, ¿no? De la educación de vuestros hijos, la sanidad, las oportunidades que vais a tener, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque al final seguimos con nuestros esquemas de aquí, ¿no? De que lo importante es el trabajo y lo que vais a desarrollar. Pero si cambias un pelín el esquema, ya es fácil de entender. Lo que hemos dicho de la misión, ¿no? De nosotros vamos allí a intentar descubrir a Dios, intentar ayudarles a los demás a descubrirle. Pues que los jóvenes se acerquen a gente que haya descubierto a Dios, ¿no? Y con el discernimiento y que les ayude a hacer ese discernimiento. Porque Dios pide la vida, nos pide la vida a todos. O sea, Él nos da la vida, pero también la pide, ¿no? Que no tengan miedo, ¿no? Y que no tengan miedo a renunciar a su vida. Porque, pues eso, al final tiras de parábolas, ¿no? Pues la semilla que cae en tierra buena y muere, pues da mucho fruto.
Y es verdad que siempre lo digo, y cada vez más que por el bautismo todos tenemos la misma misión, que es ser, o sea, misioneros y ser discípulos, ¿no? Entonces, y ser discípulos allá donde estamos, en cada sitio, en casa, en la universidad o en el colegio, en el trabajo, pero primero reconocer como todo lo que se nos ha dado, todo el amor, todo, ¿no? Y joder, ser generosos con eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuando también hemos hablado antes de tener un corazón misionero, es que hay que tenerlo allá donde estemos y que se nos reconozca allá donde estamos. O sea, no es ser cristiano, somos cristianos solo en la parroquia, ¿no? Pero luego cuando salgo con mis amigos, ¿no? Pues también ahí, ¿no? Entonces, y luego comprometerse. De verdad, yo creo que es muy importante comprometerse y entregar en nuestro tiempo, que es que al final, es que digo, que la vida es un don, un regalo y, joder, hay que ser generoso también con todo lo que se nos ha dado.
Eso es, ¿no? Y también aprovechando esto, ¿no? Que los jóvenes cambien la mentalidad, ¿no? Muchos están yendo a un sitio, luego van a otro, luego a otro, tienen una experiencia de feta, tienen una experiencia de jacuna, tienen la parroquia, tienen la acción católica, tienen un montón de cosas. Pues chicos, paraos y os ponéis a una cosa, ¿no? Os ponéis en una de ellas, os ponéis a disposición y os comprometéis a tope con esa. Ya está, una cosa, ¿no? Y apretáis bien, ¿no? Porque luego, si no, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, al final no llegamos a ningún lado. Es que se comprometa a una cosa y que entregue en su vida en una cosa concreta, ¿no? Y seguro que ya, pues eso va creciendo poco a poco.
Vamos a estudiar también la ayuda a través de Cáritas que se está haciendo pues a esta gran tragedia que hemos tenido en el Levante español.
Como afectada, Cáritas ahora mismo para cubrir las primeras necesidades, no, porque hay muchos voluntarios, hay muchas donaciones y se cubre todo. Pero anímicamente, más adelante, el centro escucha va a hacer mucha falta.
porque psicológicamente vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar hablar, contar cómo nos sentimos. Necesitamos que alguien escuche lo que sentimos y sacar, porque yo he estado animada porque, como siempre, no paras de hacer cosas, pero cuando te paras a pensar, viene el bajón. Y que una persona te escuche, que te abrace, que sientas que te acompaña, eso es lo que pienso que hará mucha falta. Y en Cáritas eso lo tenemos que lograr. Eso tenemos que lograr. Que la gente se sienta acompañada, que Dios nos escucha y que no nos ahoga, que siempre nos da una luz para continuar adelante. Eso es lo que Cáritas pienso que debe, es el papel que va a cumplir, porque las primeras necesidades, muchas están cubiertas. Adecuar las viviendas, poco a poco la gente lo vamos a hacer, pero vamos a necesitar mucho acompañamiento para poder superarlo, porque esto no nos lo esperábamos.
Y después tenemos ya la última de los cortos, es sobre San Juan Pablo II. Nos va a hablar también el padre Santiago sobre su figura y todo lo que ella representa para nosotros.
Esta semana se van a celebrar en Roma un ciclo de conferencias sobre la encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, Fe y Razón. El pasado septiembre se cumplieron 25 años de su promulgación, de la publicación de esta importante encíclica, uno de los grandes textos del Santo Papa Polaco. Una encíclica con la cual el Papa, con la ayuda inestimable del prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, el Papa afrontaba la relación que debe de haber entre razón y fe, entre fe y razón. Tres grandes universidades pontificias romanas, el Angelicum de los dominicos, la Santa Croce, la Santa Cruz del Opus Dei y la Gregoriana de los jesuitas, se han puesto de acuerdo para realizar este ciclo de conferencias, no solo conmemorando, sino hablando de la actualidad que tiene esta importante encíclica. Esa encíclica, Fides et Ratio, estuvo dedicada a profundizar en la relación entre la fe y la razón, mostrando los riesgos que hay de que la una se desentienda de la otra. Una fe que prescindiera de la razón dejaría al creyente en manos de las supersticiones, del fanatismo, en el fondo en manos de las sectas. Una fe irracional, una fe que prescinda de la razón, corre el riesgo de ser no la fe que nos enseñó y nos transmitió Jesucristo, sino la fe que muchas veces presentan las sectas. Pero una razón que estuviera cerrada a la fe, la considerara como inútil, estaría ignorando la dimensión espiritual del ser humano y se olvidaría con grave daño de aquello que dijo Pascal: el corazón tiene razones que la razón ignora. Si la fe alejada de la razón o enfrentada a ella lleva al hombre por el camino del absurdo, la razón alejada de la fe termina por producir los monstruos que Goya plasmó en uno de los aguafuertes de la serie Los Caprichos. Si en las décadas anteriores muchos hombres de ciencia creían poder explicarlo todo a base de investigación y experimentos, hoy la mayoría de ellos son más humildes y, sabiendo mucho más que los que les han precedido, son conscientes de que existe un misterio que ni los microscopios ni el bisturí pueden rasgar. Antes, en la época de la prepotencia de los que creían que Dios había muerto y había sido sustituido por la diosa razón, los libros de ciencia se titulaban Compendio de. Hoy, que saben mucho más que entonces, solo se atreven a llamarlos Introducción a. San Juan Pablo II, con la valiosísima colaboración, como he dicho, del cardenal Ratzinger, nos enseñó que la fe, auxiliada por la revelación, nos impide caer en los errores y horrores de los que justificaron las acciones humanas más inhumanas, como el Holocausto, o de los que ahora, en contra de toda evidencia y certeza científica, siguen afirmando que el ser humano no empieza con la concepción, sino cuando al legislador le parece, en función de sus intereses políticos. Una razón que no está auxiliada por la fe genera monstruos. El monstruo del Holocausto, pero el monstruo también del aborto. Al final la razón se vuelve absurda e irracional y se vuelve en contra de lo que la propia razón dice, porque es facilísimamente manipulada por otros intereses, como, repito, el interés de los políticos que niegan la evidencia científica de que la vida humana empieza en la concepción. El Credo ut intelligam de San Anselmo de Canterbury, creo para entender, se complementa con el intellego ut credam, entiendo para creer. Ambas frases son el título de dos capítulos de la encíclica Fides et Ratio, de forma que ambas unidas, creo para entender, entiendo para creer, ayudan al hombre a encontrar las respuestas a las preguntas esenciales de la vida, aquellas que dan sentido a su existencia. Para un católico, la fe no solo no está reñida con la razón, sino que se sirve de esa razón para avanzar todo lo posible con el conocimiento. Cuando llega al límite de lo que la razón puede enseñar, entonces se le abre el horizonte infinito de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de la cruz. Habla de esta sabiduría de la cruz también la encíclica, de la sabiduría que, siendo la verdad plena, porque la verdad y la sabiduría es una persona, no es una idea, no es un concepto, es alguien y no es algo, es Cristo la sabiduría plena, la verdad plena. Sin embargo, esa sabiduría plena se pasó 30 años ejerciendo el humilde oficio del carpintero. Un católico siempre debería hacer suyo el brindis de San John Henry Newman, cuando, rodeado de sus amigos, festejaba su paso del anglicanismo al catolicismo. Brindo por el Papa y brindo por mi conciencia, dijo en ese momento. O aquellas otras palabras suyas con las que rebatía a los que le decían que al convertirse había renunciado a pensar por sí mismo. Al entrar en la iglesia, decía San John Henry Newman, no se nos pide que nos cortemos la cabeza, solo se nos pide que nos quitemos el sombrero. También en nuestra época algunos pretenden que nos cortemos la cabeza y que nos sometamos al capricho de los que mandan, tanto fuera de la iglesia como, por desgracia, algunos también dentro de la iglesia. No porque consigan convencernos a base de argumentos, lo cual por lo general ni siquiera lo intentan, porque no tienen la capacidad intelectual para ello, sino porque coaccionan y amedrantan para conseguir no ya la aquiescencia a un argumento de autoridad, sino la más vulgar sumisión al que tiene el poder y lo ejerce sin contemplaciones. El miedo. Por eso es de agradecer y se recibe como una bocanada de aire fresco que se recuerden obras de San Juan Pablo II, como la encíclica Fides et Ratio, en un momento en el cual, hasta la mera mención del santo papa polaco es vista por algunos como un acto de rebeldía. Si citas al papa Juan Pablo, para algunos ya eres un enemigo del papa Francisco. Así que es de agradecer que estas tres importantes universidades de estilos muy distintos, el Angelicum de los dominicos, con toda su enseñanza basada sobre todo en aquella sabiduría de Santo Tomás, su especialización en la filosofía, fue alumno del Angelicum San Juan Pablo II, la Universidad del Opus Dei, la Santa Croce, y la Gregoriana de los jesuitas, que los tres, con un origen y una orientación diferente, se hayan puesto de acuerdo en rendir homenaje a San Juan Pablo II en esta encíclica suya tan importante. Creo que esto, me parece a mí, es, repito, una bocanada de aire fresco y una ventana que se abre a la esperanza. En la Iglesia, a pesar de algunos, y gracias a Dios, todavía hay libertad y todavía hay pensamiento, ambas cosas. Y podemos repetir sin miedo, o deberíamos de poder repetir sin miedo, el brindis de San John Henry Newman por el Papa y por mi conciencia. Pidámosle a Dios que este brindis podamos seguir haciéndolo siempre, por el Papa y por mi conciencia.
Bueno, y así concluimos en el día de hoy nuestra programación aquí desde Gente Radio, nuestra programación religiosa Sintonía con la Iglesia. Invitaros a que viváis el Adviento como preparación a la Navidad y que si no nace el Niño Dios en vosotros, no vais a tener Navidad. Así que vamos a vivirla como un gran regalo que nos hace nuestra Madre del Cielo, nuestra patrona, que nos entrega a su Hijo para que le tengamos en nuestro corazón. Sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Hasta el próximo lunes, siempre con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén.
Hey.